Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala charla bíblica, hoy día 12 de junio del año 2010. Hoy tenemos la quinta y última, el último estudio sobre este ciclo de la vida, sobre la vida después de la muerte. Así que gracias por estar en la sala, hermanos. Vamos a dar en primer lugar las gracias a Dios por este estudio bíblico que vamos a tener y esta charlita que tendremos después. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener, por los hermanos que se han reunido aquí en la sala de charlas para escudriñar las Sagradas Escrituras, tal como nos dijo tu Hijo Jesús, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado y especialmente por la vida eterna que nos has regalado, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Gracias a su muerte y resurrección podemos tener esa vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos, Padre, que aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica les sea de bendición y les sea de edificación en la fe. Te damos las gracias, Señor, por aquellos también que no pueden entrar, para que les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues damos la bienvenida a todos los que estéis aquí en la sala de charlas. Hoy va a salir la quinta parte de este estudio bíblico. Vamos a hablar en primer lugar, hermanos, analizar un pasaje de Jesús, unas palabras de Jesús, un relato, que se encuentra en Mateo capítulo 17, versos 1 al 7, y que trata sobre la transfiguración de Jesús y cuando aparecieron Moisés y Elías al lado de Jesús. Sabéis que este es uno de los pasajes. Bien, como decía, este es uno de los textos donde el sistema iglesiero apóstata siempre cita para enseñar que el alma es inmortal, que los creyentes fallecidos ya están vivos en un más allá. Y siempre citan este texto, este relato de la transfiguración de Jesús. Vamos a leer, hermanos, este relato de la transfiguración de Jesús y de la aparición de Moisés y Elías. El tema es que muchos ignoran que este suceso fue sencillamente una visión profética anticipada, ya que esto es lo que dijo el propio Jesús. Dijo bien clarito que se trataba de una visión. Vamos a leerlo, vamos a Mateo capítulo 17, versículo 19. dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mirad, este tipo de visión entra en el mismo grupo de visiones proféticas anticipadas que tuvo, por ejemplo, Juan cuando le fue revelado el Apocalipsis. También recibió una serie de visiones proféticas anticipadas, es decir, visiones proféticas del futuro que van a ocurrir en el futuro, le fueron mostradas al apóstol Juan como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Pues algo parecido ocurrió con esta visión en el monte de la Transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías. Los apóstoles vieron este suceso, este evento, sencillamente como una visión profética, como si estuviera ocurriendo en el presente algo que va a suceder en el futuro. Es decir, ellos estaban viendo un suceso que va a ocurrir cuando venga el reino de Dios a la tierra. De la misma manera que al apóstol Juan en el Apocalipsis le fueron reveladas una serie de visiones de eventos futuros que van a ocurrir en la tierra. Pues lo mismo sucedió con esta visión de la transfiguración de Jesús. Los apóstoles estaban viendo una visión profética anticipada del futuro reino de Dios a la tierra. Cuando Moisés y Elías estén ya resucitados y en compañía del Señor Jesús glorificado. Fijaos cómo el Señor Jesús aparece en esta visión. En esta visión profética aparece glorificado, aparece resplandeciendo. Dice que sus ropas resplandecían, se volvieron blancas como la nieve. Fue sencillamente una visión profética anticipada del futuro reino de Cristo en la tierra, cuando sus discípulos pues estén resucitados y estén vivos, estén en compañía de Jesús. Este texto, este relato de la Biblia, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Repito, simplemente fue una visión profética anticipada. Ya lo dijo el propio Jesús: no contéis a nadie esta visión. Bien, pues ahora vamos al famoso pasaje del ladrón arrepentido, el típico pasaje que el sistema iglesiano apóstata siempre esgrime para basar esa doctrina de que los seres humanos siguen vivos después de morir, de que la muerte no existe realmente, sino que siguen vivos en un más allá. Los que enseñan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pues citan este pasaje del ladrón arrepentido, concretamente el versículo 43, Lucas 23, 43. Pues bien, vamos a hacer un análisis sencillo de estas palabras de Jesús, que están registradas aquí en este pasaje. Bien, pues vamos a hacer un análisis de este pasaje de Jesús. Fijaos que Jesús estaba muriendo, estaba colgado en un madero, y uno de los ladrones, uno de los malhechores que estaba pues clavado en el madero juntamente con Jesús. Hermano Eddie, silencia el micrófono, que lo tienes activado. Hermano Eddie, gracias. Pues bien, Jesús, que estaba en el madero, y luego el que estaba clavado en el madero, al lado derecho, le dijo lo siguiente a Jesús: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Así lo leemos en el verso 41. Pues fijaos ahora que volviéndose a Jesús, le dijo lo siguiente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así lo leemos en el verso 42. Pues bien, observad que el ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando Jesús viniera en su reino. Cuando viniera a la tierra. Es decir, cuando Jesús regresara del cielo con gran poder y gloria. Este ladrón arrepentido sencillamente creyó en la futura venida gloriosa del Señor Jesús para reinar sobre la tierra. El ladrón arrepentido, pues como buen judío que era, no creía en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Él creyó sencillamente en las palabras de Jesús. Creyó en su promesa de su futuro regreso glorioso a la tierra para reinar. Este personaje, este ladrón arrepentido, seguramente que habría muchas veces escuchado en otras ocasiones los discursos de Jesús y le habría oído hablar pues de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre para reinar sobre la tierra. Pues bien, esa petición del ladrón arrepentido a Jesús, ¿qué es lo que implica? Pues implica lo siguiente, mirad. En primer lugar, para el ladrón arrepentido, el Señor Jesús era un rey. Pero un rey que aún no había recibido el reino. Porque dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Por lo tanto, él creía que Jesús era el rey de Israel. En segundo lugar, en algún tiempo futuro Jesús vendrá en su reino. Esto es lo que creía el ladrón arrepentido, que en el futuro el Señor Jesús regresará a la tierra a reinar. En tercer lugar, cuando Jesús venga en gloria, la gloria de su reino, entonces es cuando se acordará de este ladrón arrepentido. Lo va a devolver a la vida, es decir, el ladrón arrepentido sencillamente también creyó que cuando Jesús venga en gloria, él volverá a resucitar. El Señor Jesús le resucitará. Pues bien, veamos ahora cuál fue la respuesta de Jesús. Mirad, la traducción literal del texto griego, este de Lucas 23, 43, es la siguiente. Es la traducción literal del texto griego. Dice así: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje. Observar que la palabra que, esa conjunción que aparece en algunas versiones bíblicas, no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Esa palabrita que fue añadida por los traductores de la cristiandad apóstata, el texto griego tampoco tenía comas ni puntos. El Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, en el griego koine, y no existían comas ni puntos. El Señor Jesús estaba usando la palabra hoy, cuando le dice, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Pues bien, Jesús estaba usando la palabra hoy de la misma forma que se utiliza en muchas partes de las Sagradas Escrituras ahí en el Antiguo Testamento, con el propósito de reforzar una afirmación anterior. Vamos a comprobarlo esto. Vamos a leer, vamos a unos pasajes bíblicos para comprobarlo. Mirad, vamos por ejemplo a Deuteronomio, en el capítulo 4, y vamos a leer los versos 26, el 39 y el 40, que dice así. Está hablando el Señor, está hablando Dios, y dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Y luego dice más adelante: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Y luego dice más adelante: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Qué significa esto? Pues significa que declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación solemne y con autoridad, y de una certeza total. Por lo tanto, cuando Jesús dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso, de ninguna manera, sino que en ese mismo día le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso, es decir, en tiempo futuro. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener la completa seguridad de que estaría con Jesús en el paraíso. Podría tener la total certeza. Pero no cuando muriera, sino cuando Jesús viniera en su reino. Mirad, Jesús no fue al cielo, es decir, al paraíso. ¿Sabéis que la Biblia habla de dos paraísos? El paraíso celestial y el paraíso terrenal. Hay un paraíso celestial y un paraíso en la tierra. Pues bien, el Señor Jesús no fue al paraíso celestial cuando murió. No fue a ese tercer cielo cuando murió, por la sencilla razón de que después de resucitar, Jesús se apareció a María Magdalena y la dijo que aún no había subido al Padre. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 20, verso 17. Es un pasaje muy importante. No me retengas, dijo Jesús, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y dónde está el Dios Padre? Pues el Dios Padre está en el paraíso celestial, está en el cielo, como enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Mirad, el Señor Jesús cuando murió, ¿dónde fue? Pues fue al sepulcro. Fue al sepulcro, al Hades, al reino de la muerte, a ese Seol, al Hades. Así lo dijo el propio Jesús. Mirad, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 12, verso 40, que dice lo siguiente. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra. ¿Qué es lo que quería decir Jesús cuando dijo que estaría en el corazón de la tierra? Bueno, esto es una forma de hablar hebrea, es un modismo, para expresar en medio de. Eso es lo que significa, en medio de. Jesús estaba diciendo bien clarito que estaría muerto y sepultado en el interior de la tierra. Mirad, el propio apóstol Pedro dijo en su primer discurso a los judíos en Jerusalén, ahí en el día de Pentecostés, que el alma, es decir, la vida de Jesús, estuvo en el Hades, es decir, en el reino de la muerte. Jesús estuvo bajo el dominio, bajo el poder de la muerte. Eso es lo que significa que su alma estuvo en el Hades. Y al tercer día, fijaos que volvió a vivir. Al tercer día el Dios Padre le resucitó. Esto lo podemos leer bien clarito en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versos 31 y 32. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús no estuvo vivo en ningún lugar del más allá entre su muerte y su resurrección, sino que él estuvo bajo el poder de la muerte, es decir, él estuvo en el Hades, en el Seol. La doctrina, esa doctrina de Iglesia era de que Jesús estuvo vivo, de que su alma estuvo viva en un más allá, entre su muerte y su resurrección, sencillamente es una vulgar patraña, es una doctrina de demonios absolutamente contraria al Evangelio. El Señor Jesús, dice el Evangelio, que murió, murió realmente, hermanos. El Señor Jesús murió y volvió a vivir cuando... Pues volvió a la vida cuando el Padre le resucitó, 3 días después. Por lo tanto, Jesús no estuvo vivo entre su muerte y su resurrección. Vemos ahora el significado de la palabra paraíso. Vamos a hablar un poquito del paraíso. Viene del idioma antiguo de los persas, de la antigua Persia, de lo que hoy es Irán. Y significa simplemente un jardín o parque repleto de placeres y también de maravillas. Pues bien, esa palabra tiene en la Biblia dos aplicaciones, como vamos a ver ahora. Una es terrenal y la otra es celestial. Vamos a comprobarlo. Mirad, vámonos a Isaías capítulo 51, verso 3, que dice lo siguiente. Ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé o jardín de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Bien, pues como podéis ver, hermanos, esta profecía de Isaías es completamente terrenal, no es una profecía celestial. Y se está refiriendo al futuro glorioso de Sion, cuando el Señor Yahvé transformará el desierto, los desiertos de la tierra, en paraíso, en huerto de Yahvé, en jardines, llenos de alegría, de gozo y de placeres maravillosos, pues para la gente que viva en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra que Dios creará. Sin embargo, el paraíso que encontramos en las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es un paraíso celestial, celestial. Vamos a comprobarlo, vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 12, y de los versos 2 al 4, que dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fijaos, dice el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mirad, en este pasaje el apóstol Pablo se identifica claramente, identifica ahí el paraíso con el tercer cielo. Lo identifica bien claro. Por consiguiente, tenemos un paraíso celestial que vendrá a la tierra en el futuro, tal como hemos visto en esa profecía del profeta Isaías, y tenemos un paraíso celestial que ya existe en el tercer cielo. Pues bien, y es en este paraíso, en el paraíso celestial, donde Dios tiene su morada. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí donde tiene Dios el Padre su morada. Pues bien, veamos ahora este otro texto bíblico donde aparece la palabra paraíso. Vámonos ahora al libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, y que dice lo siguiente: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Pues bien, este pasaje dice que el paraíso de Dios está allá donde se encuentra el árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿y dónde está el árbol de la vida? Mirad, dicho árbol de la vida estuvo un día aquí en la tierra, en el jardín del Edén. Lo dice bien claro Génesis capítulo 2, verso 9. Dice este texto que el paraíso de Dios está allí donde se encuentra el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, como he dicho antes, existió una vez en la tierra, estaba en el jardín del Edén, como dice Génesis capítulo 2, verso 9. Ahí está el árbol de la vida, lo puso Dios en medio del jardín. Y si hubieran comido de él, Adán y Eva, pues hubieran vivido para siempre, hubieran adquirido la inmortalidad, pero nunca llegaron a comer de ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, aquí en la tierra, pues ya no se encuentra, ya no está en la tierra, sino que ahora está ¿dónde? Pues está en el tercer cielo, en el tercer cielo. Fijaos que en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, leemos que el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial. Así lo dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de esa ciudad celestial. Y las hojas de ese árbol de la vida van a servir en el futuro para la sanidad de las naciones, de las naciones de la tierra. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos qué es el paraíso. Hemos visto que la Biblia habla de dos paraísos, el paraíso terrenal y el paraíso celestial. El paraíso celestial es el tercer cielo, se encuentra en el tercer cielo, y se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también es el vergel, ese jardín, ese vergel maravilloso que va a venir a la tierra cuando venga la gloria de Sion, cuando venga el Señor. El paraíso celestial se encuentra en el tercer cielo, se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también es el vergel maravilloso, pues que va a venir a la tierra cuando venga esa gloria de Sion que profetizaron los profetas hebreos ahí en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Jesús le estaba prometiendo sencillamente es que cuando Cristo venga del cielo como Rey de Reyes con gran poder y gloria, entonces el ladrón arrepentido estará con él en el paraíso, en ese vergel maravilloso que va a comenzar en la tierra cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar a las naciones. Entonces la tierra, los desiertos florecerán como la rosa y la tierra se convertirá en un hermoso paraíso. Y es entonces cuando ese ladrón arrepentido estará con Jesús, tal como le prometió el Señor. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje de Lucas. Repito, hermanos, y ya para terminar este ciclo sobre la vida después de la muerte, fijaos que el Señor Jesús y el ladrón arrepentido no fueron al cielo cuando murieron. Porque Jesús, después de resucitar al tercer día, se apareció a María Magdalena y la dijo que aún no había subido al Padre. A ver, el que tenga el micrófono activado, que lo silencie si es tan amable. Hay por ahí una catarata. Vale, gracias. Entonces Jesús no fue al cielo cuando murió, no fue al cielo porque le dijo, no me retengas, le dijo a María Magdalena, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. De modo que cuando el sistema iglesiero apóstata, ya sean los papistas o los hijos de la gran ramera, como son las sectas evangélicas, enseñan que Cristo y el ladrón arrepentido fueron al cielo, fueron al paraíso cuando murieron, sencillamente están mintiendo. Están mintiendo descaradamente. Y no solo están mintiendo, sino que además están llamando mentiroso, están llamando embustero al propio Jesús. Porque Jesús dijo bien claro, después de resucitar, que aún no había subido al Padre. Y el Padre, como todos sabemos, está en el cielo, en ese paraíso celestial que hemos estado viendo aquí en este estudio bíblico. Bien, hermano, pues ya terminamos, hemos terminado el ciclo este sobre la vida después de la muerte. Todo este ciclo, este material que he dado sobre este asunto, está tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el libro PDF. El que no lo tenga, pues lo puede bajar desde mi sitio web. Todo este material está tomado de ahí. Si ya tenéis algún comentario, tenéis alguna pregunta, queréis aportar algo o comentar algún pasaje bíblico, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano José. Adelante, hermano José.
Sí, yo quería comentar, para mí es extraño que, pues yo vine de los adventistas del séptimo día y ellos creen muy bien concerniente a los muertos. Pero cuando viene la cuestión de ellos nunca, los adventistas, o sea, que el espíritu es algo fuera de sí, consciente o algo así. Es que lo relaciono un poco con la cuestión de que ellos creen la eternidad y todo eso. ¿Cómo ellos llegan?
José Carrera, ¿me oyes?
Hola.
Sí, José, a ver, ¿puedes volver a repetir lo que has dicho? Porque es que se ha caído la conexión, hermano. Repite lo que has dicho, hermano.
Ok. Sí, era concerniente a la cuestión de que los adventistas piensan, yo tengo entendido que ellos saben lo que es la condición de los muertos y todo eso, ¿no? Pero que en cuestión del espíritu del hombre y el Espíritu Santo, que ellos dicen que es una tercera persona, que la Biblia nunca demuestra que los adventistas nunca piensan, nunca el espíritu del hombre es algo consciente, ¿ve? Y ellos cuando van a la cuestión de la Trinidad, ellos personifican al Espíritu Santo y yo lo comparo, ¿ve? Que no es, yo no entiendo cómo es que llegan a ese punto de decir que el Espíritu de Dios es una persona, cuando en la Biblia claro está que el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios son similares en cuestión de que son la fuerza que da la vida, ¿ves? Y pues obviamente el Espíritu de Dios es la fuerza que mueve todo. Ese era mi comentario.
Pues muchas gracias por el comentario, hermano José. Efectivamente, bueno, los argumentos que da la Iglesia Adventista del séptimo día para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues son los mismos argumentos que dan los evangélicos o la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Es siempre los mismos argumentos, porque el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo enseña, porque guía. Ellos no entienden, los adventistas, que el Espíritu Santo es personificado en la Biblia, pero nunca se enseña que es una persona divina o que sea Dios, porque el Espíritu Santo nunca es adorado, jamás recibe gloria, lo cual sería ridículo si fuera Dios, si el Espíritu Santo fuera Dios, porque nunca es adorado ni es glorificado. Entonces, es algo tan simple que no lo llegan a entender estos falsos maestros de esa secta falsa que es la Iglesia Adventista del séptimo día. Por lo tanto, los argumentos que da esa secta son exactamente los mismos que dan los evangélicos. Y de ahí, de todas formas, hay muchos adventistas del séptimo día que están dejando de creer en ese falso Dios trino, ¿eh? Hay una gran división dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día en este tema, ¿eh? Hay muchos adventistas que son antitrinitarios, y otros también que son trinitarios, pero cada vez hay más antitrinitarios, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos a... Hay uno que se llama Emanuel Vallejos, que ya nos ha dado algún que otro estudio bíblico aquí en la sala de charlas. Él es adventista del séptimo día, ¿eh? Él salió de la... Bueno, él sigue siendo, se sigue identificando como adventista del séptimo día, pero descubrió que el trinitarismo es falso, ¿eh? Él rechaza completamente a ese falso dios trino. Y él es adventista del séptimo día, Emanuel Vallejos.
Hola, ¿qué tal? Gracias y paz a todos. Bendiciones, hermano.
Hola, saludo, hermano Damián.
Bendiciones.
Adelante,
a todos.
Bendiciones. Adelante, Damián.
Mi pregunta es, yo leí acá en una parte de la Biblia que dice, y estando él en condición, eso está en Filipenses 2, del 8 al 10. Dice, y estando él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que debajo de la tierra, creo que también hay algo, porque
efectivamente, hay habitantes.
Dice que hay que doblar la rodilla.
Así es.
Sí, te paso la palabra.
Pues muchas gracias. Un pasaje importantísimo, un texto bíblico el que has leído, hermano Damián. Enseña muchas cosas. Ese pasaje que has leído de Filipenses capítulo 2 enseña muchísima doctrina, tiene una enseñanza impresionante. Y una de las enseñanzas de ese pasaje es que hay habitantes, hay hijos de Dios en el interior de la tierra, debajo de la tierra, lo cual significa que la tierra tiene que ser hueca, porque si está habitada, si hay habitantes, si hay hijos de Dios debajo de la tierra, es porque la tierra es hueca. Si la tierra fuera maciza, pues no habría habitantes debajo de la tierra, nadie podría vivir debajo de la tierra. Si la tierra fuera maciza, como una bola de billar. Pero la tierra es hueca, todos los planetas son huecos, y debajo de la tierra hay habitantes, hay hijos de Dios que dan gloria, alabanza, honra al Dios Padre que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesús. Ese pasaje de Filipenses es uno de los textos, el libro del Apocalipsis también habla de los que viven debajo de la tierra, es uno de los textos que habla de los intraterrestres, de aquellos que viven debajo de la tierra. Y bueno, y ya que has citado ese pasaje de Filipenses 2, fijaos cómo termina el pasaje. Dice, para la gloria del Dios Padre. Wilfredo, dice para la gloria del Dios Padre, no dice para la gloria del Dios Trino, sino para la gloria del Dios Padre. Es el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien recibe la gloria suprema, la alabanza y la gloria suprema. No es ningún falso Dios Trino. De modo que me alegro mucho que Damián haya citado ese pasaje de Filipenses 2, porque es un texto muy, muy importante. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano, pregunta el hermano Félix, que dónde creo que está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues no lo sé, hermano. Estuvo una vez aquí en la tierra. Es un árbol que puso Dios para probar a Adán y Eva, para probar la fidelidad a Adán y Eva, y estaba ahí en el jardín del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Que dónde está ahora ese árbol? Pues bueno, la Biblia no lo dice dónde está ahora ese árbol. No lo dice por ninguna parte. Pero sí, estuvo una vez en la tierra y Dios lo colocó ahí pues para probar la fidelidad a Dios de Adán y Eva. Sí, para muchas personas eso de que hay gente, de que hay hijos de Dios debajo de la tierra, que viven en el interior de la tierra, es algo raro. Claro que es raro porque jamás en el sistema iglesiero apóstata se les ha enseñado esta doctrina, se les ha hablado de esto, pero la Biblia es bien clarita. La Biblia habla de los que viven debajo de la tierra, de seres intraterrestres que viven debajo de la tierra, son hijos de Dios, de ninguna manera son demonios, porque hay algunos por ahí iglesieros que dicen que son los demonios, que se refiere a los demonios, lo cual es absolutamente falso y ridículo, porque el Apocalipsis dice que estos seres que viven debajo de la tierra dan gloria, alabanza a Dios y al Cordero. ¿Desde cuándo los demonios dan gloria y alabanza a Dios y al Cordero? Jamás. Tampoco, evidentemente, son los muertos. Hay algunos que dicen que son los muertos, que viven ahí en el Hades. Eso es otra estupidez, otra falsedad, porque los muertos están muertos. Los muertos no están vivos debajo de la tierra. Los muertos están ahí sepultados y van a volver a vivir cuando Dios los resucite, sencillamente. Por lo tanto, la Biblia claramente habla de los extraterrestres, es decir, de los que viven en el cielo, pasaje que ha leído antes de Damián, para que todos los que están en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven en los cielos, en la tierra, es decir, nosotros, los que vivimos en la superficie de la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Toda rodilla se arrodillará, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús y confesará que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. De los extraterrestres, de los terrestres y de los intraterrestres. Es una enseñanza muy clara aquí en las Sagradas Escrituras. Sí, adelante, hermano Radamés.
Buenas tardes y Dios me lo bendiga a cada uno de los presentes. Y yo no sé si usted recuerda que para los años 70 y algo, me parece que fue, yo estaba leyendo un periódico donde salía un señor de Francia, apellido Asakov, que lo llamaron para una cuestión de un hoyo que hicieron, creo que cerca de Rusia, por ahí por el desierto de, creo que de Sahara, desierto de Sahara, algo así. Y porque hicieron un hoyo grande, como de 14 kilómetros, por descubrir lo que había debajo de la tierra, y lo que encontraron fue muchas voces, y la grabaron con un micrófono bien sensitivo, y lo que se oía era una gritería ahí como de sufrimientos. Y no sé qué veracidad tendrá esto, pero no sé si usted llegó a escuchar de este caso. Yo lo vi en periódico y esa cosa, pero no sé si usted ha sabido algo de eso.
Sí, hermano. Sí, lo he escuchado hace mucho tiempo, lo he escuchado varias veces. Es muy conocido en internet, se sabe perfectamente que es un fraude, eso es una payasada. Son unas voces de chiflados que se debieron grabar en algún culto pentecostaloide, donde todos estaban gritando, y se oían unas voces de chiflados gritando, y entonces sacaron el cuento los iglesieros de que eran las voces de las almas atormentadas que estaban en el infierno. Es toda mentira, es un fraude, es sencillamente un cuento que se inventaron con el fin de apoyar, de enseñar esa doctrina diabólica de que las almas de los muertos, de los malos, están ahí debajo de la tierra siendo atormentadas en un infierno de fuego. Es un cuento chino. Es una grabación que cualquiera la puede escuchar en internet, ya muy bastante antigua, y sencillamente es un montaje, es una patraña que es absolutamente antibíblica. Antibíblico porque los muertos están muertos. Ahora ningún muerto está siendo atormentado en el lago de fuego. Y jamás dice la Biblia, hermanos, que el lago de fuego esté en el interior de la tierra. Jamás enseña eso la Biblia. El lago de fuego va a existir cuando Cristo regrese del cielo. Cuando Él regrese a la tierra es cuando los malvados serán arrojados al fuego eterno, serán arrojados al lago de fuego. Lo dice bien clarito Mateo capítulo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Sí, Tito, con respecto a... ¿Qué tal? Hola a todos. Con respecto al árbol de la vida, del bien y del mal, entendemos de que ese árbol está en el Edén y que está guardado, protegido por dos ángeles con espadas de fuego. No se puede deducir de que está en los cielos el Edén en este momento y que luego va a descender en un determinado momento el Edén. Y allí está el árbol de la vida. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodolfo. Sí, como hemos visto, el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén Celestial. Está ahora en el tercer cielo. Y la tierra va a ser convertida también en un paraíso. Como enseñan muy bien, por ejemplo, los testigos de Jehová. El jovismo atalayado pues también enseña que la tierra va a ser convertida en un paraíso cuando venga el reino de Dios a la tierra. Y ese árbol de la vida... Ese árbol de la vida va a descender a la nueva tierra después del milenio, porque el árbol de la vida estará en la nueva Jerusalén celestial, y la nueva Jerusalén celestial va a descender del cielo después del milenio. Y es entonces cuando va a estar aquí el árbol de la vida, cuyas hojas van a servir para la sanidad de las naciones, no solamente de la tierra, sino posiblemente, lo más seguro, pues de todo el universo, de otros planetas, donde haya naciones. Pues esas hojas del árbol de la vida van a servir para curar, para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, repito, el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial, en ese paraíso celestial, en ese tercer cielo, donde se encuentra ahí el paraíso celestial. Como dije en el estudio bíblico, la Biblia habla de dos paraísos, el paraíso terrenal y el paraíso celestial. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. Sí, adelante, hermano Florian.
Hermano,
adelante, hermano.
Quiero hacer una pregunta, y después que le haga la pregunta, quiero comentar algo. Cuando en Isaías 65 y también Apocalipsis nos dice cielo nuevo y tierra nueva, ¿a qué se refiere eso? Explíqueme eso y voy a hacer una observación, por favor.
Vale, gracias, hermano. Vamos a ver, efectivamente, el libro de Isaías habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, y el libro del Apocalipsis también habla, en capítulo 21, de un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Pues ocurre lo siguiente. En la profecía de Isaías se habla del nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir a la tierra cuando venga la gloria de Sion, cuando Cristo regrese a la tierra. Y el nuevo cielo y la nueva tierra que habla el Apocalipsis se refiere al que va a venir después del milenio. ¿Y por qué no se están refiriendo a lo mismo el profeta Isaías y el libro del Apocalipsis? Pues muy sencillo. Porque el profeta Isaías está diciendo que cuando venga ese nuevo cielo y esa nueva tierra, aún seguirá existiendo la muerte. Va a seguir existiendo la muerte en la tierra. Dice la Biblia, claramente el libro de Isaías, que aquel que muera a los 100 años será considerado maldito. La muerte seguirá existiendo. La gente va a vivir centenares de años, pero la muerte aún seguirá existiendo en la tierra, y también la maldición va a seguir existiendo en la tierra. Cuando Cristo venga, cuando el milenio comience, durante ese periodo de 1000 años, la maldición y la muerte pues todavía va a seguir existiendo en la tierra. ¿Qué va a ocurrir después del milenio? Pues si os fijáis bien en el libro del Apocalipsis, se dice bien claro que al final del milenio la muerte va a ser destruida. Va a ser destruida para siempre en el lago de fuego. Y entonces Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no va a existir la muerte. La muerte habrá sido destruida para siempre. Por lo tanto, resumiendo, el profeta Isaías está refiriendo al nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir cuando Cristo venga. Todavía va a seguir existiendo la muerte en la tierra. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis se habla de lo que va a ocurrir después del milenio, cuando ya la muerte no existirá, la maldición ya no existirá. La muerte habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Por qué que hay algunos que lo confunden? Hay algunos que no entienden esto y pretenden hacernos creer que la profecía de Isaías, cuando habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, se está refiriendo a la misma profecía del Apocalipsis, cuando se habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Sin embargo, no es cierto. Son dos profecías diferentes. La profecía de Isaías se va a cumplir antes del milenio, perdón, durante el milenio, que todavía va a seguir existiendo la muerte, porque se habla de que el que no llegue a los 100 años, el que muera a los 100 años, será considerado maldito. O sea, va a haber gente que va a morir con 100 años, serán como niños, con 100 años una persona será un niño, y el que no llegue a los 100 años será considerado maldito. Y por lo tanto, va a seguir existiendo la muerte y la maldición en la tierra. Sin embargo, después del milenio ya no va a existir ni la muerte ni la maldición. Bien, no sé si el hermano Florian querrá comentar algo. Sí, adelante, hermano Florian. Sí,
hermano Tito, oiga, yo quiero decir, entonces vamos a Apocalipsis, donde nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Mi pregunta es, si me habla de cielo nuevo y tierra nueva, ¿va a ser esta misma tierra? Eso es lo que yo quiero que usted me explique, más o menos, a ver, porque estoy un poco confundido. Y después de ahí yo voy a hacer una observación, a ver si
vale,
hermano,
gracias,
están en lo cierto.
Vale, gracias, hermano. Sí, el libro del Apocalipsis, cuando dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es más. ¿Qué es lo que está enseñando ahí ese pasaje? Pues muy sencillo. Como dijo el otro día, lo hablamos en la anterior charla bíblica, hay una gran profecía en la segunda epístola de Pedro donde se dice bien clarito que la superficie de la tierra va a ser quemada, va a ser totalmente quemada. Los elementos ardiendo serán fundidos y la tierra, con todas sus obras que hay en ella, serán quemadas. Lo dice bien claro el apóstol Pedro. Es decir, que la superficie, estoy hablando de la superficie de la tierra, va a ser completamente quemada y transformada. Y Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a ser una nueva tierra. Que si va a ser este planeta, pues posiblemente sí o posiblemente no. El caso es que va a ser un nuevo mundo, porque la superficie será completamente cambiada, transformada, limpiada y convertida en un nuevo cielo y una nueva tierra, según el libro del Apocalipsis. Y ya entonces la muerte no va a existir nunca más. ni la maldición tampoco. Sí, quería
pues, hermano.
Sí, adelante. Adelante, mire, hermano.
Entonces, en eso, los testigos de Jehová están equivocados. Yo tengo un estudio de ellos aquí, de una revista, donde ellos dicen que nosotros vamos a existir en esta tierra, que Dios nunca va a destruir la tierra. Entonces, eso no es así, entonces, como ellos dicen. Claro. Si usted quiere, yo se lo puedo llevar mañana, como nos vamos a reunir, para que usted vea que textualmente ellos dicen que no, que Dios nos prometió vivir en esta tierra y en esta tierra que vamos a vivir todo el tiempo. No vi que en cielo nuevo, ni tierra nueva. Y yo, una testigo amiga, le cité ese versículo de Apocalipsis, y ella me dice que no va a haber ninguna tierra, ninguna nueva. Y yo le dice, pero usted está contradiciendo entonces la Biblia. ¿Cómo usted me dice eso?
Efectivamente, hermano. Esto precisamente lo hablamos en la anterior charla bíblica, hablamos con Envy, que está aquí en la sala, sobre este pasaje, los testigos de Jehová. Por ejemplo, en el anterior estudio bíblico que lo dio el hermano Envy, creo, sí, el hermano Envy habló sobre esto precisamente. Él enseñó, nos leyó la típica atalaya, donde diciendo que la tierra nunca será destruida, lo cual no es cierto, porque le cité al hermano Envy ese pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, donde se dice bien clarito que la tierra será quemada, que la tierra será destruida y entonces Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo que la tierra no va a ser destruida si ese pasaje de Segunda de Pedro dice bien clarito que sí será destruida? Entonces ahí en ese punto lo que enseñan los testigos de Jehová pues es falso, es erróneo. Claro que la tierra va a ser destruida por fuego. Dice bien clarito que los elementos ardiendo serán fundidos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo dice bien clarito. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde habita la justicia. Eso lo dijo ahí el apóstol Pedro en su segunda epístola. De modo que la tierra sí que será quemada y destruida. Y Dios hará un nuevo mundo, un nuevo planeta, un nuevo mundo, donde habitará la justicia. Sí, Ramés, el hermano Ramés está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Gracias, hermano. Una vez más, una pregunta. Ayer me llamaron por el teléfono y ayer también alguien me paró para preguntarme que si habrá una forma de cómo nosotros podríamos reconocer cuando se haya de manifestar o se haya manifestado el comienzo de la gran tribulación y cuál sería el orden de esos sucesos. Porque, por ejemplo, podríamos decir, como dijo usted en una ocasión, que sería muy fácil determinar el tiempo, el mes, el año, qué sé yo, de la venida del Señor Jesús. Entonces, que solamente habría que contar 42 meses desde el día en que se instale la bestia a tomar el gobierno mundial, o que desde el principio la gran tribulación. Ahora, ¿cómo sabemos que ahora mismo no estamos comenzando la gran tribulación, o que no ha comenzado, o que el gobierno mundial no se ha unificado para comenzar a establecer esa norma de ello? O más bien, dejar ver el gobierno mundial, si ya está en acción. Porque, por ejemplo, aparece que la pregunta, la inquietud de esta persona que se me acercaron, es porque ahora mismo aquí en el Golfo de México, cerca de donde yo vivo, pues el petróleo que de la BP o de la BP, que se dice, ha inundado las aguas de todos estos estados de aquí del oeste de Estados Unidos. Y como la Biblia habla acerca de que las aguas se pondrán amargas y una tercera parte de los peces del mar morirían, y las aves, y se están viendo muchas cosas en cuanto a las guerras, los rumores, las amenazas de guerra, y el agua ahora viene y se puso en esa condición. La gente me pregunta si eso será la gran tribulación, o será que es la estrella de ajenjo que va a caer en el agua, será algo parecido a esa tubería que se explotó aquí en el Golfo de México y ya las aguas están dañadas. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso, por favor? Gracias.
Muy bien, gracias hermano por la pregunta, Radamés. Bueno, la gran tribulación va a comenzar, el Apocalipsis lo dice bien clarito, y también Jesús lo dijo bien clarito. Cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. La gran tribulación va a comenzar, según el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar durante 1260 días, es decir, durante 3 años y medio, que corresponden a los 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Es decir, cuando veáis que Jerusalén es entregada a la ONU, a las naciones gentiles, que los ejércitos de las naciones se apoderan de Jerusalén, la conquistan, Hermanos, eso significará, esa será la señal de que la gran tribulación de 3 años y medio ha comenzado. Pero todavía no ha ocurrido eso. Todavía las naciones gentiles no se han apoderado de Jerusalén. Por lo tanto, la gran tribulación no ha comenzado. Sobre estas catástrofes que han ocurrido, estos desastres, como por ejemplo lo del Golfo de México, el derrame del petróleo, bueno, pues eso es en pequeña escala lo que va a ocurrir en el futuro, cuando venga la gran guerra mundial, que está predicha en el Apocalipsis. El mar se convertirá en sangre como de muerto, dice la Biblia, lo cual parece ser que será un gigantesco derrame de petróleo, pero a nivel planetario. E imaginaos que, por ejemplo, todos los superpetroleros que hay en el mundo pues fueran destruidos en el mar. Se formaría una inmensa marea negra en todos los océanos del planeta. Entonces, lo que ha ocurrido en el Golfo de México es, en pequeña escala, lo que va a ocurrir en el futuro. Sí, un gran desastre, pero no es comparado con lo que va a venir en el futuro cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, repito, la gran tribulación de 3 años y medio va a comenzar cuando Jerusalén sea tomada, sea conquistada por las naciones gentiles.
Pero ¿en qué orden irán los sucesos? Ok, se supone que se arma una guerra y las Naciones Unidas envían las tropas a Jerusalén, las rodean allá con aviones y cuantas cosas. Ya ese sería el principio. Y luego de eso, ¿qué viene entonces? Paso la palabra.
Muy bien, gracias, hermano. Pues lo que va a venir es, como dice el Apocalipsis, el gobierno mundial de la bestia. El falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, van a poner su sede ahí en Jerusalén y va a comenzar el reinado mundial de la bestia y de su aliado, el falso profeta. Lo que dice el Apocalipsis, la bestia hará la guerra a los santos, los vencerá. Comenzará ese periodo de 3 años y medio, que será de gobierno mundial. No será de guerra, va a ser de gobierno mundial. La única guerra que va a existir durante ese periodo, hermanos, es cuando la bestia haga la guerra a los santos. Fijaos que el Apocalipsis no dice, la bestia solamente va a hacer la guerra a los santos, no a las naciones de la tierra. No va a existir ninguna tercera guerra mundial durante el gobierno mundial de la bestia. La tercera guerra mundial va a ser antes de comenzar el gobierno mundial de la bestia, ¿queda claro? Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Sí, bueno, adelante.
Duda, pero en primer lugar, en cuanto al tema de los sucesos, es manifestada la bestia. O sea, se produce en primer lugar la manifestación de la bestia.
Así es.
En primer lugar, antes de, ¿no? Ajá, está bien.
Así es, hermano. Primero se manifestará el falso Mesías, vendrá como un líder político, le será dada una corona, saldrá venciendo y para vencer. Seguidamente va a estallar la Tercera Guerra Mundial, una gran guerra mundial, donde más de la mitad de la población mundial pues, va a morir. Lo dice el libro del Apocalipsis. Entonces, y después de esa Tercera Guerra Mundial, que este orden que estoy diciendo, esto que dice el Apocalipsis, es exactamente lo mismo que tienen planeado los Illuminati. Es reducir la población mundial por medio de una gran guerra mundial, por medio de una tercera guerra mundial. Y seguidamente comenzar el nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de la bestia. Ese es el orden que tienen proyectado también los Illuminati. Y es precisamente, curiosamente, lo que enseña también el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de que primero va a venir una gran guerra mundial y seguidamente se va a implantar el gobierno mundial de la bestia, un nuevo orden mundial que va a durar solamente 42 meses. 3 años y medio. No 7 años, como enseñan muchos iglesieros, sino 42 meses. Lo dice ahí bien clarito el Apocalipsis.
Y tengo entendido que inclusive, bueno, todo el orden en general está dado en una profecía con respecto al color de los caballos. Paso palabra.
Sí, hay una profecía en el Apocalipsis, se habla de caballos, se habla de langostas, semejantes a caballos preparados para la guerra, semejantes a langostas, habla de objetos voladores que hacían ruido como de muchos carros corriendo a la batalla. Si vosotros habéis visto alguna vez en películas muchos carros de guerra, carros antiguos de estos, pues corriendo a la batalla, el ruido que hacen es muy semejante al que hacen los motores de un avión o de un misil, es muy semejante. Es un estruendo, es algo muy semejante. Pues eso es lo que vio el apóstol Juan. Le fue mostrado en visión, le fue mostrado el futuro, le fueron mostradas armas de guerra que el apóstol Juan pues no conocía, evidentemente. Y lo que hizo fue compararla con cosas que conocía en su época, cómo eran caballos, langostas, ¿eh? Entonces él hizo una comparación. Dice, semejante a, es decir, que lo que está viendo es algo que él no lo conocía, sin embargo lo está comparando con algo que sí conocía, como eran los leones, los caballos, las langostas, etcétera. Estaba viendo una visión del futuro, estaba viendo armas de guerra, estaba viendo misiles, estaba viendo aviones, y entonces lo describe. Esa es la gran guerra mundial que vio ahí en visión el apóstol Juan, y que está a punto de comenzar, esa tercera guerra mundial.
Pero entonces, ¿habrá guerra mundial, hollamiento de Jerusalén? Entonces saldría el gobierno mundial que va a regir por los 3 años y medio. Pero de acuerdo a Daniel, el cuerno pequeño que se levanta en medio de los otros 10 o de los últimos 4, porque o no sé si lo destruye o se desliga, no sé. Entonces, ese que le va a hacer la guerra a los santos. Pero yo no entiendo por qué si de la guerra mundial es que va a provocar que salga, que ellos elijan ese hombre, porque ya eso va a reducir la población mundial. Ellos van a hacer que entonces pongan a ese hombre a reinar, que es como le llaman ellos, su rey. Entonces, ¿el hollamiento de Jerusalén será después o en la guerra que va a ser antes de la bestia? Paso la palabra.
Gracias, hermano Radames. El hollamiento de Jerusalén va a comenzar justo cuando termine la Tercera Guerra Mundial. Es entonces cuando Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra. Este príncipe europeo será declarado el Mesías, será declarado emperador del mundo. Y es entonces cuando tomarán Jerusalén, van a conquistar Jerusalén, la van a hollar durante ese periodo de 42 meses. Cuando la bestia y el falso profeta tomen el control de Jerusalén, ahí es donde comienza el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y es entonces cuando los enemigos de ese nuevo orden mundial, que vamos a ser nosotros, los cristianos, pues seremos perseguidos, unos estarán destinados a ser muertos por la espada, les cortarán la cabeza, y otros estarán destinados a ir en cautividad, a ser llevados cautivos. Lo dice bien clarito Apocalipsis 13:10. La iglesia pues va a estar aquí en la tierra, evidentemente, los santos, y pues el falso Mesías les va a hacer la bestia, como dice Apocalipsis 13:7. Les va a hacer la bestia, la guerra, y los va a matar, los va a vencer. De modo que lo que enseñan los pretribulacionistas, pues es mentira. Entonces, cuando dicen que la iglesia, que los santos no van a estar aquí en la tierra, pues están mintiendo como bellacos. Wilfredo, escucha bien. Están mintiendo como bellacos. Esa es una burda doctrina de demonios, tremendamente peligrosa para aquellos que la creen.
Sí, aportar que otros escaparán, escaparán, o sea, se salvarán, o sea, de esa de las consecuencias, ¿no? Este falso Mesías, de todo el perseguimiento, y con respecto al pueblo de Israel, que estará en un lugar que está destinado para ellos, para que no sea perseguido, para que no puedan llegar a ser hallados. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Rodolfo, Jesús dijo que, bien clarito, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. O, por ejemplo, cuando dijo Jesús ahí en Mateo 24, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, pues les dijo que tendrían que escapar, tendrían que escapar a las montañas. O sea, también va a haber cristianos que van a escapar a lugares, pues, seguros, y van a estar vivos para cuando regrese Cristo. El escapar de la persecución, el huir, no es algo antibíblico, es algo bíblico, es algo que Jesús ordenó, que Jesús mandó a sus discípulos. Y respecto a Israel, pues sí, el capítulo 12 del Apocalipsis dice bien claro que un grupo de israelitas, se llama la mujer, va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados durante 3 años y medio, durante 42 meses, 1260 días.
¿Y cuál sería su recomendación? Porque estábamos planeando que si, y para Chile, para Perú, para Argentina, si eso venía, pues teníamos la oportunidad de salir a esos países antes de que el dinero pues lo quitaran y pudiera ver cómo viajar con el dinero existente. Pero entonces, si nosotros no nos cortan la cabeza o nos matan por causa del evangelio, aquí donde vivimos, las ciudades o eso, Entonces nosotros no podemos reinar con Cristo, según usted me dijo la otra vez. Al no poder reinar con Cristo, pues entonces teníamos que escapar. Si escapamos, pues nos iríamos en el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga y levante su pueblo, pero entonces no podremos reinar. ¿Cuál sería la recomendación suya? ¿Que nos bajemos a tiro todo el mundo acá o esperar que nos maten o irnos a un lugar donde no tengamos que pelear para poder reinar con el Señor? Eso es un punto como medio ambicioso, porque figúrese, si usted dice, bueno, yo lo que quiero es reinar con el Señor, pues bueno, me voy a dejar que me maten y voy a hablar del Evangelio, a ver que haya policía, tú que aparezca por delante. Y entonces hay otra opción, me voy a esconder en la montaña o en los montes para irme vivo con el Señor y no reino. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación suya? La palabra.
Vale, gracias, hermano. Mira, lo que es cierto es que todos los cristianos van a ser perseguidos, van a sufrir, tanto aquellos que les corten la cabeza como los que estén refugiados también, porque van a estar siendo buscados y perseguidos, como los que estén encarcelados, van a sufrir. Y la Biblia dice bien claro, el apóstol Pablo dijo bien clarito, si sufrimos también reinaremos con él. Los que van a reinar con Cristo no van a ser solamente los que les hayan cortado la cabeza, sino los que han sufrido, los que han sufrido por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen. Esos son los que van a reinar con Cristo. Pero eso no significa que aquellos que no hayan sido muertos como mártires, que no les hayan cortado la cabeza, eso no significa que no vayan a reinar con Cristo. Todos los santos de Dios van a sufrir persecución durante ese periodo de tiempo. Algunos podrán escapar, el que pueda escapar, pero vamos a pasar hambre, vamos a pasar sed, vamos a pasar calor, vamos a pasar frío. Eso lo dice bien clarito el capítulo 7 del Apocalipsis. O sea, los cristianos que crean que los que vivan durante ese tiempo de la tribulación, que no van a pasar hambre, que no van a pasar sed, que no van a pasar calor, que no van a pasar frío, que se quiten esa idea falsa de la cabeza. Todos los cristianos bíblicos vamos a sufrir tribulación. Unos van a morir y otros no van a morir. Unos estarán destinados a ser ejecutados y otros pues a ser llevados en cautividad y otros pues podrán escapar. Pero todos vamos a sufrir. Y si sufrimos, dijo el apóstol Pablo, si sufrimos también reinaremos con él, con Cristo.
Bien, si alguien quiere... perdóneme que le interrumpa. Pero no olvides que también muchas personas, dice la Biblia, que la tierra se repoblará otra vez de gente que no se fueron en el rapto y pasaron a la nueva. Y hay mujeres que van a... La tierra se reproducirá. Y por supuesto, si las mujeres van a parir, porque también se quedan hombres en carne todavía con ellas para reproducir la tierra. Entonces son gente que pasaron a la nueva vida sin tener ningún tipo de sufrimiento quizás. Y serán los que se van a ser probados después de los 1000 años. Eso es lo que yo me parece que va a pasar.
Sí, vamos, bueno, a pedir a usted al respecto. Gracias, Radamés. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Esas personas que van a repoblar la tierra durante el milenio no serán los miembros de la iglesia. Van a ser las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, que ayudaron a los verdaderos cristianos. Esas personas, cuando venga Jesús, el Señor les va a dar la vida eterna, le va a dar la vida eterna en el reino de Dios, aquí en la tierra. Pero esas personas no son la iglesia de Cristo. Serán personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos. Sencillamente. Esos son los que van a repoblar la tierra, pero no la iglesia de Cristo. A ver, hermano Radamés, por favor, ¿podrías dar al botoncito para silenciar el micrófono? Es que eres tú el que lo tienes activado. Se oye ahí una catarata impresionante.
No, hermano, porque yo tengo un micrófono que tiene su botón físicamente y lo apago. Yo no
prendo, pues mira, ese micrófono. No, mira, dale al botoncito del escape. No le des al botón físico ese. Dale al que hay aquí en el escape donde pone silenciar. Es que es tu micrófono el que se nota ahí la catarata. Pínchale ahí en el botoncito ese del escape, donde pone silenciar. Porque es que si no, se escucha la catarata. Pues muy bien, ahora sí, gracias, hermano Radamés. Ahora ya estamos más tranquilitos. Ahora sí que se oye mejor. Bien, hermano, si hay alguien que tenga algo que decir, algo que aportar.
Hola, hola.
Sí, adelante, hermano. Bien. Adelante, hermano Damián.
Bueno, yo con respecto a lo que estaba hablando el hermano Florian, encontré acá en la Biblia, porque estaba hablando de los cielos nuevos y tierra nueva, que quizá esto tenga relación, no sé, pero habría que ver la interpretación. Dice, en segunda de Pedro, arrancamos del 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea que hubo un mundo que pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, una palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quería saber este pasaje, a ver qué relación, si tenía relación con lo que dijo el hermano Florian. Paso la palabra.
Sí, gracias, hermano Damián. Bueno, ya lo hemos comentado ese texto. Ese texto está hablando de la futura destrucción de la tierra y de los hombres impíos, ¿eh? Pero no solamente habla de la destrucción de los malvados, sino también de la tierra. Está hablando de los elementos ardiendo que serán deshechos. ¿Sabéis a qué elementos se está refiriendo cuando habla ahí ese pasaje de segunda de Pedro 3? Pues a los elementos que componen la materia. ¿Habéis oído hablar vosotros de los elementos de la materia? La tabla de los elementos, pues es eso, es la tabla de los elementos atómicos que componen la materia. Va a ser fundida, va a ser quemada y va a ser fundida. Toda la superficie de la tierra va a ser quemada y fundida. Y es entonces cuando Dios después hará un nuevo cielo y una nueva tierra donde habitará la justicia. Pero la Biblia claramente habla, hermanos, de la destrucción de la tierra. O sea, aquellos que digan, que enseñen que la tierra nunca será destruida, están mintiendo como bellacos y están rechazando esa profecía de segunda de Pedro. La tierra, claro que será destruida por fuego, y luego Dios el Señor pues va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, pero antes de hacer un nuevo cielo y una nueva tierra tendrá que ser destruida la vieja, ¿no? La va a ser destruida por fuego. Es como si yo quiero construir un edificio, o sea, hay un edificio que está en ruinas, que se está cayendo, pues ¿qué es lo que hago? Pues destruyo ese edificio, lo derribo. Lo derribo, lo destruyo y seguidamente construyo un nuevo edificio. Pues algo parecido a lo que va a hacer Dios. Dios va a destruir el viejo edificio, que es esta vieja tierra, y luego el Señor va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Es así de sencillo.
¿Qué tema tenemos para mañana?
Bueno, mañana domingo, pues la verdad todavía no tengo ni idea, hermano, porque no he preparado nada. Ya lo miraré mañana, lo que voy a compartir con vosotros, pero no lo sé. Todavía no lo sé. Ya mañana pues lo sabremos.
Tito.
Sí, adelante, Envi.
Bueno, si mañana no tienes nada, todo hay un estudio también.
Bueno, vale, como te parezca, si quieres compartir un estudio que es edificante, pues sí, lo podrías dar mañana domingo.
Vale, yo no tengo nada preparado, pero voy a mirar uno que esté bien y todo eso.
Vale, pues entonces ya sabes, mañana domingo el hermano Envi va a compartir otro estudio bíblico aquí en la sala de charlas. Bien, si algún hermano quiere añadir algo.
Quería comentar que es muy significativo, ¿no?, lo que dice Revelación con respecto a la gran tribulación que va a venir, ¿no? Y bueno, que es difícil, bueno, hay muchas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Como personas que aman a Dios, que son religiosas, que tienen a la Biblia como palabra de Dios, pues después dicen o enseñan cosas que realmente no tienen mucha base bíblica, ¿no? Bueno, yo creo que la gente muchas veces se aferra demasiado a las tradiciones de siempre y no... Y aunque sepan que están en el error, pues no cambian, ¿no? Pero con respecto, por ejemplo, a la doctrina de los pretribulacionistas, ¿no? Que dicen lo que dicen, ¿no? Cuando la Biblia dice claramente, dice que dice que esos días serán acortados por causa de sus escogidos. Y fíjate en cómo está girando la charla hoy, ¿no? La charla hoy está girando en torno de cómo los cristianos que se van a oponer al gobierno de la bestia, se van a oponer a ser marcados y van a estar dando testimonio acerca de Dios y de Jesucristo. Muchos serán eliminados. Entonces dices, ¿cómo puede ser que haya personas que digan que esos cristianos no van a estar ahí? Y después el famoso texto que tantas veces hemos leído, que tantas veces hemos comentado, ¿verdad? Que son muchos los que salen de la gran tribulación. ¿Estos quiénes son y de dónde salen? Esos son los que salen de la gran tribulación. Y es una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. O sea, salen de la gran tribulación. Entonces, si salen de la gran tribulación, ¿por qué dicen que esas personas no estaban durante la gran tribulación, si donde salen es de la gran tribulación? Entonces vemos que a veces hay doctrinas que no tienen una base bíblica y sin embargo, pues gente las enseña. Yo no entiendo por qué las tienen que enseñar esas enseñanzas si no tienen realmente base bíblica. Es que no lo puedo entender. No lo puedo entender porque se empeñan en enseñar doctrinas que no tienen base bíblica.
Muy bien, en cuanto
al tema de... Pues, o sea,
a ver, un momentito. A ver, Sergio de los Santos, bienvenido a la sala de charlas, pero silencia el micrófono, anda, que lo tienes activado. Vale, ya puedes seguir, Envi.
Sí, con el tema respecto de la tierra, ¿no? Quería comentar que efectivamente, o sea, lo que dicen los testigos de Jehová, que parece que no tiene sentido, en cierto modo tiene sentido, ¿no? Porque está poniendo el ejemplo de lo que pasó, la primera destrucción de la tierra, que fue mediante el diluvio, pero no fue la destrucción de la tierra, aunque fue la destrucción de la tierra, en realidad no se refiere a la tierra, sino a la destrucción de los hombres impíos. Y entonces dice que de igual manera la tierra...
A ver, un momentito, Envi, un momentito. A ver, disculpa que te corte un momentito. ¿Cómo que la época del diluvio de la tierra no fue destruida? Pues claro que el diluvio destruyó la tierra. La civilización que vivía en la época del diluvio, todas sus ciudades, la tierra fue destruida durante el diluvio. No solamente los hombres impíos, sino la tierra. Claro que la tierra también fue destruida. O sea, eso de que la tierra no fue destruida, pues claro que fue. Estoy hablando de la superficie de la tierra, ¿eh? La superficie de la tierra fue arrasada, fue destruida totalmente durante el diluvio mundial. Fue destruida. O sea, eso de que la tierra no fue destruida durante el diluvio, eso es un cuento. ¿Cómo que la tierra no fue destruida?
Sí, Tito, pero yo creo que lo que nos referimos es hacer un planeta nuevo.
Ah, eso no, yo no me refiero al planeta. Estoy hablando de la superficie de la Tierra. Estoy hablando de la superficie de la Tierra.
Por supuesto, yo creo que también que a lo mejor la superficie de la Tierra y eso puede cambiar. O sea, yo muchas veces he visualizado un poco a lo mejor, quién sabe, como cuando los israelitas salieron de Egipto y salieron de Egipto y se fueron por el desierto. Igual nosotros pensamos que cuando llegue en las condiciones que vivimos ahora, a lo mejor es algo parecido a lo que le pasó a los israelitas, que vivían en un desierto y tenían que ser alimentados por Jehová, porque Dios lo que quería es que los israelitas entendiesen que lo primero, lo primordial, lo más importante era la vida espiritual y las cosas espirituales, ¿no? Y que tenían que ponerlo por encima de todo, ¿no? Aquellas personas acostumbradas a vivir en el viejo sistema, donde eran maltratados realmente de Egipto, pero tenían una serie de condiciones de alimenticias y todo eso, que ellos echaban de menos la alimentación que tenían allí, echaban de menos lo que comían, echaban de menos una serie de, digamos, de comodidades, por decirlo de alguna manera, que tenían, que cuando Jehová los sacó de Egipto ya no las tenían esas comodidades, porque ellos tenían que andar recorriendo un desierto por donde les decía un señor que era Moisés, de parte de Dios le decía, ¿no? Y ellos estaban verdaderamente perplejos, ¿no? Porque había cosas que no entendían para nada, ¿no? Y bueno, yo creo que a lo mejor cuando se entra el nuevo orden puede pasar algo por el estilo, ¿no? No, o sea, la gente igual espera vivir en unas condiciones buenas, ¿no? O sea, unas condiciones muy bonitas, muy, ¿no? Y a lo mejor lo que Dios deja muy claro es que no, que lo primero que tenemos que aprender es a amar la vida espiritual, amar a Dios y a querer servir a Dios. Claro, que va a haber una diferencia muy grande, va a haber la diferencia grande de que nosotros ya no tendremos a Satanás, puesto que Satanás será eliminado, será encadenado por 1000 años y las condiciones van a ser muy diferentes, ¿no? Pero aún así todo, no se puede esperar que a lo mejor vayamos a tener las ventajas que tenemos ahora, por ejemplo, tecnológicamente, no se sabe, ¿no? Tampoco es una especulación, pero no podemos esperar. Un cristiano lo que verdaderamente espera es lo que yo comentaba el otro día en el estudio, ¿no? La bendición tan grande de saber que Dios va a estar con nosotros, de que Dios nos va a bendecir, de que no vamos a tener la influencia mala de Satanás, de que vamos a vivir en una condición gloriosa, bendita con Dios, y que va a ser una bendición maravillosa espiritualmente. Pero seguro, seguro que a lo mejor tendremos que echar de menos muchas, muchas cosas que ahora tenemos y que de las cuales disfrutamos muy cómodamente, ¿no? Y que a lo mejor después no tenemos esas comodidades, ¿no? Porque a ver cómo es todo eso. Es que ahí está, ¿no? O sea, y después, claro, está la cosa también, o sea, de que habrá gente que vivirán gobernando con Cristo en el cielo, pero habrá mucha gente que no vivirá gobernando con Cristo en el cielo, sino que estarán en la tierra. Por eso dice que gobernarán con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Entonces hay una serie de personas, serán los cristianos verdaderos que Dios ha escogido, que gobernarán con Cristo en el cielo, porque serán de todas las naciones y todo eso, pero las personas que iban aquí en la tierra a lo mejor tienen que vivir unas condiciones diferentes, muy diferentes a las de ahora. Eso es un poco lo que yo quiero comentar, ¿no? Y bueno.
Muy bien. Pues gracias, hermano Envi. Muy bien.
Hermano Tito.
Sí, adelante. Hermano Tito. Adelante, hermano Florian.
Sí, yo creo que cuando en Apocalipsis nos dice cielos nuevos y tierra nueva, porque la vieja ya pasó, lo pasado es pasado, y lo que es pasado ya no es. O sea, déjame decirte que ni Dios, ni la Nueva Jerusalén, ni la Ciudad Santa pueden habitar en esta tierra, porque esta tierra está corrupta totalmente. Esta tierra está llena de pecado. Dios la va a desarraigar, eso es indiscutible, hermano, porque por aquí, tú ves cada lugar de la tierra que tú ves, y lo que despide es putrefacción, corrupción. Oye, los testigos creen que van a vivir en esta tierra tal cual, porque una amiga me ha dicho a mí que ellos van a vivir en los salones del reino. Entonces, Dios no puede habitar en esta tierra. Esta es una tierra que está putrefacta, está corrupta, y lo de Dios, la corrupción, nada tiene que ver con la corrupción. Por eso yo creo que sí va a haber nueva tierra. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo creo, hermano.
Muy bien. No, si eso es lo que dice el Apocalipsis, claro que va a haber nueva tierra. Y de un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero cuando hablamos de la nueva tierra, estamos hablando de la superficie de la tierra. La superficie de la tierra va a ser totalmente destruida. Igual que fue destruida. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie, que se oye por ahí. Vale, gracias. Igual que durante la época de Noé, el diluvio destruyó. ¿El qué destruyó el diluvio? Destruyó la superficie de la tierra, ¿verdad? Fue una catástrofe a nivel mundial. El diluvio de agua la destruyó. No que el planeta dejara de existir. Lo que destruyó fue la superficie de la tierra. Pues algo semejante va a ocurrir con esta tierra. El Señor la va a destruir, toda su superficie. La va a destruir, la va a quemar con fuego y la va a remodelar. Y va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, sencillamente. Y después, en esa nueva tierra que Dios habrá hecho, pues va a descender la nueva Jerusalén celestial. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Es decir, que cuando los testigos de Jehová enseñan que la tierra nunca será destruida, pues es falso. Es mentira, es falso. Claro que la tierra va a ser quemada y destruida. La superficie de la tierra.
Sí, yo quería comentar que lo que dicen los testigos de Jehová es que la tierra será transformada en lo que Dios quería hacer desde un principio. ¿Qué es lo que Dios quería hacer desde un principio con la tierra? Un paraíso literal. ¿Quién fue el que truncó el propósito de Dios de hacer un paraíso literal? El que truncó ese propósito fue Satanás el diablo, con sus demonios, eso fue el que truncó el propósito de Dios de hacer de la tierra un paraíso. Pero lo que se deja claro, lo que los testigos creen, es que ese propósito original de Dios se tendrá que realizar y empezará a realizarse cuando comience el milenio. Cuando comience el milenio se empezará a realizar el propósito de Dios de convertir la tierra en un paraíso. La tierra será enseñada, educada por Dios, por Jehová, durante esos mil años. Es verdad lo que dice Tito, que durante ese tiempo la gente podrá ser juzgada y podrá ser destruida si no obedecen las justas obras de Dios, porque ya estarán bajo el reino de Dios directamente. Satanás no estará. Por eso digo que es algo muy parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios condenaba y castigaba tan tajantemente y de una manera tan cruel, por decirlo de alguna manera, tan fuerte a Israel? Porque Dios mismo estaba con ellos. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos llegaron a conocer a Dios. Tenían una evidencia clara de Dios. O sea, estaba Dios mismo con ellos. Dios los guiaba por de día con la columna de nube y por de noche con la columna de fuego. Y ellos tenían una presencia tan, tan grande de Dios que pecar contra Dios era un delito muy grave, porque estaban con Dios mismo. Entonces, claro, además ellos estaban mucho más cerca de la perfección, estaban más cerca de la perfección. Ellos vivían 700, 800, 900 años, eran personas que vivían mucho más cerca de la perfección. O sea, por eso Dios los castigaba con más severidad, porque ellos no tendrían por qué, después de ver las señales que Dios les dio, cuando mandó las 10 plagas en Egipto, cuando las señales tan grandes que él hizo, pues tenían que haber sido personas más fieles, más obedientes, ¿no? Fueron severamente castigadas, ¿no? Entonces, en el paraíso posiblemente las personas también podrán ser castigadas más seria, más severamente, porque estarán viendo la presencia de Dios. No estará Satanás, el diablo, por medio. Es otro factor muy importante a tener en cuenta, porque Satanás será encadenado por mil años. Entonces la tierra será gobernada, porque dice que los que reinarán con Cristo en el cielo gobernarán por mil años. ¿Y sobre quién gobiernan? Sobre la humanidad. ¿Y en ese tiempo qué hacen durante los mil años? Pues durante los mil años se estarán cultivando una relación íntima con Dios, espiritualmente hablando, o sea, la espiritualidad. Y lo que Dios, lo más importante para los hombres será cultivarse espiritualmente. O sea, llegar a ser personas verdaderamente fieles, devotos de Dios, personas espirituales, llenas de las bendiciones de Dios. ¿Y qué más? Pues después, ¿qué ocurre? Que al cabo de los mil años son probados otra vez. Satanás es vuelto a soltar. O sea, que el ser humano sigue, que esté en la tierra, seguirá siendo perecedero. ¿Por qué seguirá siendo perecedero? Porque si fallan a esa prueba, si fallan a esa prueba de y no obedecen a Dios, fallan a la prueba de cuando Satanás sea soltado, van a ser destruidos. Y Dios dice que caerán como las arenas del mar. O sea, muchos serán destruidos, pero los que queden, los que hayan vencido esa prueba, que es la prueba final, que Satanás es soltado de nuevo después de los mortales, imperecederos. Entonces ya Dios les da la eternidad. Llegan a ser como esos hijos de Dios inmortales, como esos herederos de la vida eterna, del reino, y ya nunca, jamás, nadie ni nada los podrá volver a molestar ni a nada. Sencillamente llegarán a ser súbditos del reino de Dios para siempre. Serán seres inmortales. Jesucristo es inmortal. Él es el primogénito que alcanzó la inmortalidad. Pero sin embargo los ángeles no. Los ángeles son perecederos. Los ángeles necesitan ser alimentados por Dios. Se alimentan de la energía de Dios. Se alimentan del espíritu, de la energía de Dios, del alimento que Dios les da. Y son perecederos. Si un ángel se rebela contra Dios, puede ser destruido. De hecho, muchos ángeles están destinados ya para ese juicio, ¿no? Y están destinados para el día del juicio de Dios en hoyos, en esos hoyos sempiternos, ¿no? Donde serán juzgados y donde serán al final destruidos, ¿no? Los ángeles son perecederos. Los que reinan con Cristo en el cielo, los que ahora llegan a reinar con Cristo, por eso los ángeles mostraban tanta atención y estaban tan asombrados, esos seres llegan, ya son inmortales como Cristo. Alcanzan la inmortalidad como Cristo. Esas personas, los cristianos fieles verdaderos que entren en el reino de Dios ahora, con la primera resurrección, y gobiernen con Cristo en el cielo, son inmortales, igual que Cristo es inmortal. Las personas que queden en el paraíso, como Tito bien dijo, son mortales, son perecederas, pueden volver a ser destruidas. Cuando Satanás sea soltado después de los 1000 años, es la prueba final que habrá. Y la gente que no pase esa prueba de Satanás cuando sea soltado, serán destruidos, son perecederos. Sin embargo, las personas que pasen esa prueba final, llegan a tener la inmortalidad. Igual que los primeros ungidos que tuvieron la primera resurrección. Por eso dice que los que tienen la primera resurrección, felices son los que tienen la primera resurrección, porque sobre ellos la muerte no vencerá nunca más, ¿no? O sea, son inmortales. Los que queden en el paraíso disfrutarán de las bendiciones de Dios, de la gloria de Dios, de todas las bendiciones de Dios por 1000 años, haciendo de la tierra un paraíso. Pero ojo, porque hay una prueba final después de los 1000 años. Por lo tanto, esas personas son perecederas, pueden ser destruidas, igual que los ángeles son perecederos y pueden ser destruidos. Cristo no, Cristo ya es inmortal, ya alcanzó la inmortalidad. Fue probado, fue fidedigno, fue justo y Dios le da, le pone el nombre que está por encima de todo otro nombre y es el primero que alcanza la inmortalidad en el sentido más. Además, él no es Dios ni de nada, puesto que él ya, o sea, tiene vida en sí mismo. Llega a tener vida en sí mismo, ya no necesita de la vida que Dios le da, llega a tener, o sea, a tener vida él por sí mismo, en sí mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con los ungidos de Dios, llegan a tener vida en sí mismos, no dependen, o sea, no dependen de que Dios les dé la energía, aunque estén todos unidos en la misma naturaleza y compartan la misma gloria y compartan la misma energía, pero ya son autosuficientes ellos mismos, ¿no? Y los cristianos ungidos que pasen ahora la gran tribulación, que superen la prueba esta de la bestia salvaje, porque la prueba esta que se menciona en capítulo, la prueba de la humanidad, aquí es donde, por decirlo de alguna manera, se va a demostrar claramente quiénes están de parte de Dios, demostrar, y ya vemos cómo habla Jesucristo. Habla claramente Jesucristo de que los que se dejen marcar o de los que adoren a la bestia salvaje los va a destruir. Lo deja muy, muy claro. Por eso es tan importante tener estos temas muy claros, porque esas personas que se dejen marcar o que adoren a la bestia salvaje o a su imagen serán destruidos y atormentados delante de Dios y de la gloria de su fuerza. Igual que serán destruidos, dice la Biblia, los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas nuevas. Dice que Jesucristo traerá venganza sobre ellos, sobre los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas nuevas, y serán destruidos delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Entonces, hay una serie de pruebas, de conceptos que...
Envi, que es que me tengo que marchar ya, es que me tengo que marchar, hermano Envi. ya es tarde para aquí, para mí ya me tengo que marchar. Bien, la cuestión es la siguiente, si la Tierra va a ser destruida o no va a ser destruida al final del milenio, esa es la cuestión sencilla. Ya hemos visto que la Tierra sí que va a ser destruida al final del milenio, va a ser destruida por fuego, y seguidamente Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva Tierra. Pues esa es la cuestión, no hay falta que no vayamos con otros temas. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Envi, pero es brevemente es así de simple. O sea, ¿va a ser destruida o no va a ser destruida la Tierra al final del milenio? Esa era la cuestión. Bien, pues vamos a marchar.
Milenio, eso sí que yo, si la Tierra va a ser hecho un paraíso durante el milenio, ¿Tú crees que va a ser destruida?
Vamos a ver, Envi. Entonces, ¿tú dónde aplicas esa profecía de Pedro? Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, cuando dice que los elementos ardiendo serán fundidos y la tierra con todas sus obras serán quemadas. ¿Dónde aplicas tú entonces esa profecía?
Yo no sé, yo tampoco no sé, pero yo la aplicaría más bien a este sistema que estamos viviendo, este sistema inicuo.
Está hablando de la Tierra, no está hablando solamente del sistema, está hablando del planeta, de la Tierra, está hablando de la Tierra. Sí, es lo mismo que en el diluvio, ¿eh? Vamos a ver. Mira, silencia el micrófono un momento, Envi, que se escucha mucha catarata. Vale, gracias. Vamos a ver, sí, es bien sencillo de entender. ¿La superficie de la Tierra fue destruida durante el diluvio mundial? ¿Sí o no? Claro que sí. El diluvio fue una catástrofe mundial, fue tremendo. Fue tremendo, destruyó toda la superficie de la Tierra, todas las ciudades, toda la superficie de la Tierra fue arrasada por el diluvio. Pues algo semejante va a ocurrir cuando la Tierra sea quemada. La superficie de la Tierra, esta vez en vez de ser destruida por agua, va a ser destruida por fuego. Dios la va a quemar y Dios va a hacer seguidamente un nuevo cielo y una nueva Tierra. El equivalente lo tenemos en el diluvio, pues es bien sencillo. El diluvio destruyó la superficie de la Tierra, por lo tanto el fuego va a destruir también la superficie de la Tierra. A ver, el hermano Florian estaba pidiendo aquí palabra en el chat. Adelante, hermano.
Hermano Tito, el hermano Envy, no sé, parece que él es testigo, no sé, se contradice porque ahorita dijo que los testigos no hablan de que la Tierra será destruida, sino transformada. Textualmente ellos sí creen que esta tierra no va a ser destruida, o sea que vamos a vivir aquí en esta tierra. Y además de eso, oye, él te habla ahora que es del sistema inicuo, o sea, esa es su interpretación, que lo que Dios va a acabar es el sistema inicuo, pero eso no es lo que dice Apocalipsis, tampoco eso no es lo que dice Primera de Pedro, no es eso, de una destrucción. Entonces, ¿cómo, por qué dice que es el sistema inicuo? Lo que le pasa es que le han inculcado esa enseñanza, esa doctrina, y ya ellos, olvídate, siguen por ahí. No analizan, no estudian, y se salen, manipulan y distorsionan completamente esos versículos. Eso es lo que pasa, hermano, no hay otra cosa, olvídese de eso.
Sí, no, pero a ver, un momentito, Envi, ahora te dejo, Envi. Vamos a ver, dicen una media verdad, vamos a ver. Cuando los testigos de Jehová dicen que hablan del final de este sistema de cosas, de que Dios va a destruir este sistema mundial inicuo, ¿eso es verdad? Pues claro que Dios va a destruir el sistema mundial inicuo, eso es verdad. Pero lo que también enseña la Biblia, la profecía bíblica, es que la superficie de la Tierra va a ser destruida por fuego. Está hablando de una destrucción física de la superficie de la Tierra. Los elementos ardiendo serán fundidos, ¿vale? Eso es una destrucción física, y claro que Dios también va a destruir el sistema mundial inicuo, claro que sí, eso nadie lo niega, Envi. Lo que pasa es que vosotros solamente decís que Dios va a destruir el sistema mundial inicuo, el sistema, ¿eh? Pero no decís que la Tierra, que la superficie de la Tierra también va a ser destruida, eso no lo decís vosotros, y sin embargo la Biblia sí que lo enseña. Bien, paso por la hora.
A ver, perdón un momentito, Tito. A ver. Vamos a ver, lo que pasa es que no me gusta que digan cosas que no son como lo que dicen o lo que digo. O sea, ya sabes que soy una persona completamente abierta y legal y no ando con cosas. Mira, vamos a ver, los testigos han hablado durante toda la historia de los testigos de Jehová, además en plan catastrofista de siempre, de la guerra de Dios en Armagedón. Eso es lo primero que han hablado siempre los testigos. La guerra de Dios en el Armagedón, siempre han dicho los testigos de Jehová, que se refiere a un enfrentamiento de las naciones, de los gobiernos, de los gobernantes, de las naciones y tal, se van a enfrentar nada más y nada menos contra Cristo Jesús, que viene con sus ángeles. Y cuando Cristo viene con sus ángeles, los gobiernos de la tierra se van a enfrentar contra Cristo Jesús y contra sus ángeles. Ni que decir tiene, que es lo que yo siempre digo y repito hasta la saciedad, que quien va a ganar esa batalla final, que es la batalla del Armagedón, será Cristo con sus ángeles. Yo entiendo, y todos los testigos de Jehová entienden, que tras una batalla de ese calibre, por supuestísimo que la tierra puede quedar devastada. Devastada. ¿Quién dijo que no? Un enfrentamiento entre los gobiernos y Cristo, donde el ser humano no va a pintar nada, o sea, nosotros como creyentes no vamos a pintar nada, porque no vamos a necesitar ni pelear nosotros, porque es Cristo con sus poderosos ángeles, y dice que los reinos de la tierra, los reyes, se ponen en contra de Dios y de Cristo, y se enfrenta en ellos contra ellos en una batalla, que se le llama la batalla del Armagedón, y lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Para qué? Para contra el que iba sentado en el trono, o sea, el Cordero de Dios, que es Cristo. Hay una guerra entre Cristo Jesús y los gobernantes y los gobiernos de la tierra. Por supuesto que durante esa batalla y durante esa guerra,
Bueno, el caso es que yo no estaba hablando de la batalla de Armagedón por ninguna parte. Yo estaba hablando del pasaje de Segunda de Pedro. Si os fijáis bien, hermanos, el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, cuando habla de la destrucción de la tierra, no está hablando de la batalla de Armagedón por ninguna parte. Eso no es la batalla de Armagedón. Está hablando de una destrucción de la superficie de la tierra seguida de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Está hablando de una destrucción que va a venir al final del milenio. Eso no tiene que ver nada con la batalla de Armagedón. Porque la batalla de Armagedón va a ocurrir antes del milenio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que habla ahí Segunda de Pedro es una destrucción por fuego, una destrucción por fuego de la tierra.
¿Y tú crees que eso se refiere al final del milenio realmente?
Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla. Primero, porque no está haciendo referencia a la batalla de Armagedón por ninguna parte. Y en segundo lugar, porque está mencionando el nuevo cielo y la nueva tierra. Y eso va a venir después del milenio. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra en la cual mora la justicia.
Bueno, puede ser. Pero ahora también puede haber una destrucción de la tierra. Si hay una guerra con Armagedón, puede haber destrucción.
Claro. La batalla de Armagedón, hermano Envy, claro que va a venir una destrucción tremenda. Cuando Cristo venga del cielo, con gran poder y gloria, va a haber una destrucción tremenda. Todos los malvados van a ser destruidos, claro que sí. Todas las ciudades de la tierra van a ser destruidas, ¿de acuerdo? Pero al final del milenio va a venir una destrucción mundial aún mayor. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Yo es que ya me tengo que marchar. Ya es tarde aquí, ya es la 1:06. Pues nada.
Mañana me voy a preparar un estudio, sí. Si Dios quiere, y lo damos y ya está.
¿Vale? Vale, prepárate un estudio y ya lo compartes mañana aquí, algo que sea edificante, y lo compartes. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Vamos a despedirnos ya dando las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, por este estudio bíblico que hemos tenido y esta charla bíblica. Gracias, Padre, porque ahora sabemos claramente, que lo has revelado en tu palabra, que hay vida después de la muerte, y esa vida eterna se llama resurrección, y es la esperanza que tenemos los cristianos. La resurrección de los muertos, cuando tu Hijo Jesús venga, para salvar a los que le esperan. Te pedimos, Padre Celestial, que este estudio bíblico que hemos compartido pues sea también esclarecedor y sea de edificación a todos aquellos que lo escuchen. Especialmente a todos los iglesieros que han sido engañados con ese sistema apóstata que enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Te pedimos también, Padre Celestial, que nos protejas una vez más con tu espíritu, con tus ángeles, pues para ser guardados de todo mal, para que no caigamos en la tentación y para hacer siempre tu voluntad. Pedimos que se haga tu voluntad, Padre, en la tierra así como se hace en el cielo. Es la esperanza que tenemos, la venida gloriosa de tu reino y la vida eterna en ese glorioso reino que tú nos has prometido y el cual estamos esperando. Gracias por los hermanos que han estado aquí en la sala de charlas, por los que han quedado ahora, los que han quedado aquí en la sala, que son Damián, Envi, Florian Polanco, Radamés, Rodolfo y Alejandra y Sergio de los Santos. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues nada, hermanos. Mañana domingo, ya sabéis, el hermano Envi va a compartir un estudio bíblico. Gracias por haber estado. Ya sabéis que tengáis buena tarde, que lo paséis bien y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios queremos.